El pasado 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos. Por este motivo, Radio Colores realizó un especial de 6 horas en directo por los derechos humanos. A continuación, les ofrecemos el espacio dedicado a la igualdad y los derechos sobre la mujer, la denuncia contra la violencia de género en estructural de género. Estuvieron como invitadas Carmen García Colmenares, de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Modera Marisa Flores. Canteca de Macao nos trae un canto a la libertad femenina. La protagonista es una mujer que ha decidido vivir la vida libre de tradiciones, clichés, ataduras morales, sociales y estéticas. Para ser feliz se replantea el término femenino y lo que la sociedad dicta que debe ser una mujer y cómo comportarse. También trata la temática de la tiranía de los cánones de la belleza femenina. Un mensaje de Canteca es: sin ataduras, mujer, libérate. Esta canción es Bellas.
Oh. vamos a hablar de la igualdad de derechos de las mujeres, de la denuncia contra la violencia estructural de género. Nuestra invitada es Carmen García Colmenares, de la Cátedra de Géneros de Estudios de Género de la UBA, y está Marisa Flores, que es una de nuestras colaboradoras en Radio Colores, la que habitualmente hace los temas de género, que la va a charlar con ella, ¿no? Bueno, vamos a charlar el grupo de chicas que estamos aquí. También invitamos a Cecilio, que en este momento está en el control, si quiere hablar con ella. Pero bueno, Marisa nos la presenta un poco más y inicia el diálogo.
Sí, Carmen García Colmenares es una profesora de nuestra ciudad. Actualmente está jubilada de la Universidad de Valladolid desde el 1 de septiembre de 2012. Es miembro fundadora de la Cátedra de Estudios de Género y profesora honorífica de la misma universidad. Ha participado a lo largo de su trayectoria profesional en proyectos subvencionados nacionales e internacionales con instituciones como la Universidad de Brighton, la de la Sapienza de Roma, la Universidad de Tesalónica, la de Lyon 2, la Comisión para la Igualdad y los Derechos de las Mujeres de Lisboa, el Instituto de la Mujer en el proyecto europeo TENET. Como experta en temas de género y educación, ha sido invitada por la Oficina Internacional de la UNESCO para América Latina, por la Comisión Europea, por el Instituto de la Mujer en Madrid, Galicia, Euskadi, etcétera, también por los departamentos de Filosofía de la Universidad de La Plata, por el Departamento de Sociología de la Universidad Central de Uruguay, el Programa de Estudios de la Mujer del Colegio de México, entre otros. Como ponente ha intervenido en congresos nacionales e internacionales, tiene además publicaciones en libros, revistas de carácter nacional e internacional y ha dirigido trabajos de fin de grado, fin de máster y tesis doctorales. La última, por cierto, titulada Psicología, Género y Educación en la elección de estudios de ingeniería, fue leída en diciembre de 2012, con la calificación de sobresaliente cum laude. Actualmente participa como profesora investigadora en el proyecto I+D, la igualdad de género en la cultura de la sostenibilidad, valores y buenas prácticas para el desarrollo solidario, dirigido este proyecto por la profesora Alicia Puleo. Es también investigadora del proyecto Maestras de la República, coordinado por la Secretaría General de Políticas de Igualdad de FETUGT, y es investigadora de la obra colectiva Maestras en la República, de la editorial Catarata, y en el documental del mismo nombre, que bueno, ya deberíamos haber visto porque se ha proyectado varias ocasiones en nuestra ciudad. Aún con esta vorágine activa de jubilación jubilosa, Carmen se prestó, en cuanto se lo dijimos, a participar en este pequeño coloquio, porque es un tema, el de la igualdad, el de la violencia de género, y el de una de sus especialidades también, la violencia en las aulas, un tema, como decía, que despierta pues su sensibilidad, aparte de su curiosidad en investigación. Sí creo que debería ser oportuno hacer una breve introducción respecto a lo que entendemos o se ha venido entendiendo por igualdad. He dicho breve, pero seguro que no va a ser tan breve. Seguro que al final va a ser Carmen más breve que yo. Y es que, bueno, el fundamento de los derechos humanos está en la ética y esta se asienta en un sistema de valores que aspira a una realización política, jurídica y social. Aunque por su origen en la cultura occidental la universalización de estos valores ahora es muy discutida, tenemos que reconocer que para la consecución de un mundo justo, incluyendo la justicia entre esos valores a implantar, las sociedades luchan hoy en día por el reconocimiento y el respeto de los derechos individuales y sociales a través de sistemas políticos de gobierno que los legitimen. Los derechos humanos son innatos, es decir, que se adquieren al nacer. Son inherentes, están íntimamente ligados a la persona e inalienables. No se pueden perder ni transferir. Son universales, por definición. Estos criterios cumplen primeramente, entre otros, de los recogidos en la Declaración Universal, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad entre todos los seres humanos y el derecho a la libertad en sus diversas manifestaciones, que son los básicos para la construcción de las sociedades democráticas. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho genérico de igualdad, como ausencia de toda discriminación e igualdad jurídica, principalmente se recoge en los artículos 1, 2 y 7, aunque se hace referencia también a otros aspectos en otros artículos, como por ejemplo el acceso a la justicia, la no discriminación en el ámbito laboral, las condiciones de participación política o el acceso a la educación. El derecho de igualdad tiene su realización específica en la legislación española, en el artículo 1 del título preliminar de la Constitución de 1978, que reconoce a España como un Estado de derecho cuyos valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y en el artículo 14, donde expresamente se dice que todos somos iguales ante la ley. Asimismo, el artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a combatir todos los obstáculos que impiden la plena realización de la igualdad. Otras normas jurídicas del ordenamiento español protegen también el derecho a la igualdad, pero sería un poco extenso que nos lo detalláramos aquí. Planteado este panorama garantista, podría parecer que transcurridos ya 65 años la igualdad se hubiera conseguido, si no en todo el planeta, sí en las sociedades llamadas democráticas, que han aceptado los principios de la declaración. Sin embargo, la realidad es muy diferente y nuestras sociedades están configuradas en base a desigualdades estructurales, es decir, divisiones en grupos sociales con distintas capacidades, recursos y posibilidades de satisfacción de sus necesidades. En concreto, la desigualdad entre hombres y mujeres es fruto del sistema patriarcal, de una determinada organización social que ha generado prácticas, normas y culturas determinadas basándose en el poder dominante del varón en la estructura económica, política y social. El concepto de igualdad, entendido como reivindicación política, exigiría un reconocimiento de los derechos de ciudadanía para los colectivos que, como las mujeres, han sido excluidos del sistema y, por otro lado, implica la afirmación de la diversidad, la posibilidad de individuación, de ser considerados sujetos, hombres y mujeres con identidades y necesidades merecedoras de igual respeto. Aunque podríamos remontarnos a la idea griega de ciudadanía, el concepto de igualdad, tal como lo entendemos hoy, procede del ideal ilustrado. Con la aparición del Estado y la nación, y sobre todo a partir de la industrialización, las relaciones entre ciudadanos se van a basar en un contrato social que necesitará de racionalización y legitimación a través de procesos de sufragio, de cuya universalización se excluyó a las mujeres. La exclusión llega a justificarse con teorías científicas que apoyaban en diferencias biológicas la inferioridad de la mujer y que supusieron la adopción de unos esquemas basados en la polaridad hombre-mujer, atribuyendo a unos y otras espacios y características como innatos e infranqueables. Dominio de la cultura y de la razón, producción mental y objetividad, posibilidades de realización vital en el espacio público para los varones. Mientras que a las mujeres correspondería el ámbito de la naturaleza y lo subjetivo, la sumisión a las pasiones y al cuerpo, confinadas al espacio privado. El movimiento feminista luchó por la igualdad de derechos para las mujeres desde el siglo XVIII, reivindicando el derecho a la educación, al trabajo, los derechos matrimoniales y el derecho al voto en esta primera oleada. Sin embargo, el Código Napoleónico relegó a las mujeres a la sumisión del esposo en lo laboral, en lo patrimonial y en el orden interno familiar. La segunda ola feminista logró los derechos políticos y laborales y gran parte de los derechos civiles que ahora disfrutamos. En los casi 60 años de la tercera ola se han alcanzado otra buena parte de los derechos civiles y los derechos sexuales reproductivos, allí donde ha sido posible y donde no se vive un retroceso de los mismos como en la actualidad cercanamente nos ocurre. Las sociedades occidentales se han ido construyendo desde el patrón andocéntrico como retículas tensionadas por desigualdades, verticalmente en clases sociales y horizontalmente en grupos dentro de cada clase. Aún cabe hablar de desigualdades que afectan al interior de los propios grupos, pero tampoco podríamos pormenorizar ahora. Es decir, que según esta retícula de desigualdad, la mejor ubicación social la va a tener un varón blanco, sano, heterosexual, de clase media alta. En peor situación estará una mujer de su misma clase y los últimos lugares los ocuparían mujeres negras de clase baja y lesbianas. Esta situación, que puede parecer simplificada, indica claramente que la jerarquización que el patriarcado consiguió ha impuesto una norma de la que el patrón es el varón y cualquier desviación se paga con la exclusión económica, política o social. Una exclusión económica que proviene de la antigua división sexual del trabajo y significa no poder alcanzar el mismo salario o acceder a determinados puestos laborales o acceder más lentamente, posponiendo y sacrificando aspectos vitales que los varones ni se plantean. Una exclusión política que se traduce en la ralentización o negación de las políticas de apoyo a los derechos de las mujeres, una exclusión cultural que afecta al autoconcepto que las propias mujeres tienen sobre sí mismas y sus limitaciones y que el patriarcado ejerce a través de la violencia simbólica, distribuyendo roles exclusivos que perpetúan la sumisión y que, por tanto, legitiman la violencia como respuesta ante cualquier rebelión. Esta exclusión se asienta como violencia estructural. La expresión última de desigualdad como violencia es la violencia del desprecio de sexo. Se considera a las mujeres iguales, pero ¿es cierta esta consideración o hay más bien un espejismo de igualdad? En la actualidad existe la creencia poco cuestionada de que se ha llegado a la igualdad y se han alcanzado cotas de isonomía históricamente desconocidas. Esto es cierto. Y la creencia incluye que esto es producto del devenir ilustrado. Es decir, se entiende que los sexos poseen las mismas oportunidades de realización y el resultado es la distribución de espacios y poder, tal como hoy los disfrutamos. Es lo que Amelia Valcárcel llama el espejismo de igualdad. Espejismo porque en esta sociedad así considerada igualitaria toleramos la prostitución y el negocio de la trata de la que son víctimas las menos afortunadas entre las mujeres y generalmente las de los países más pobres. Por otra parte, las mujeres situadas en un plano social medio defienden sus derechos ante el desinterés y la falta de apoyo público. Por último, el escaso número de las que pueden considerarse integrantes de las élites rectoras femeninas están o sutil o apreciablemente discriminadas. Esto, pues, no puede considerarse igualdad. Sin embargo, aunque hablamos del ejercicio físico de violencia cuando hablamos de prostitución, debemos preguntarnos cómo se dan estas circunstancias en un mundo democrático actual en el que los varones pueden acceder a afectividad y sexo con mujeres sexualmente libres. Es claro entonces que el sistema patriarcal no admite una parte de la libertad de las mujeres y trata de reprimirlo mediante la violencia, bien efectiva, bien estructural, la que actúa como amenaza, como norma represora asimilada culturalmente en forma de adhesión. Así tenemos que los límites de la igualdad de género son la prostitución por abajo y la discriminación de élites por arriba. Y entre esos límites, multitud de situaciones discriminatorias, desgraciadamente, se dan. Las más sangrantes, aquellas en las que se ejerce violencia de género efectiva. La violencia de género, física o psicológica, es ejercida por el varón sobre la mujer como manifestación de una situación de desigualdad y discriminación. La víctima es siempre la mujer. Deja secuelas físicas y psicológicas en las mujeres que la sufren, de todo tipo: ansiedad, angustia, estrés crónico, mareos, depresión, baja autoestima, bueno, molestias intestinales. Bueno, es muy largo, la sintomatología es muy larga. De ahí la importancia de disponer de servicios e instituciones como casas de acogida o como el Instituto de la Mujer para que las víctimas puedan recuperarse y reintegrarse con normalidad a la sociedad. Las cifras de la violencia contra las mujeres son escalofriantes. Prácticamente no hay día que no abramos el periódico, escuchemos la radio o pongamos un programa de televisión en el que no aparezca una o dos víctimas. O si hay un día sin una víctima y al siguiente dos víctimas. Cada año mueren más de 50 mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas y en ocasiones la cifra de víctimas llega a duplicarse. Esta violencia incluye violaciones, vejaciones, puñaladas, golpes y finalmente la muerte. Ante este panorama desolador, el Parlamento Europeo formuló ya en 1997 una resolución por la cual era necesario modificar las actitudes de la sociedad para que existiese tolerancia cero ante el maltrato a las mujeres. El maltrato es censurable éticamente y denunciable ante las autoridades. En esta línea, diversos gobiernos han articulado un marco legal que permite luchar contra esa lacra social. En España, desde 2004, existe una ley integral contra la violencia de género. En consecuencia de una situación de maltrato, la mujer víctima de violencia de género tiene derecho a recibir plena información y asesoramiento, así como asistencia psicológica y apoyo social para su completa recuperación. Sin embargo, los recursos disponibles han sufrido enormes recortes en la mayoría de comunidades autónomas. Muchos de los dispositivos se han cerrado y la atención a las mujeres y sus hijos ha quedado en manos de ONGs colaboradoras, lo que habla del evidente desinterés del sistema patriarcal por la erradicación del problema y por la dignidad de las mujeres. Para una prevención efectiva de la violencia es imprescindible concienciar y educar a los varones afectivamente en el establecimiento de relaciones sanas, en comportamientos cívicos y éticos. Y en segundo lugar, paralelamente, es necesario que las mujeres perciban que cualquier manifestación de maltrato es intolerable. Por tanto, el papel que juega la educación resulta esencial en la prevención de la violencia. Un modelo coeducativo en el que niñas y niños perciban la igualdad entre los sexos desde la infancia, en el que se visibilice a las mujeres desde el lenguaje hasta el currículo, donde gracias al fomento de actitudes comunicativas y cooperativas se excluya la violencia y la discriminación hacia las mujeres, una escuela donde se aprenda a ser hombres y mujeres en libertad sin obedecer a estereotipos. Y para hablarnos hoy de la prevención de la violencia de género en educación y seguir charlando un poco sobre cualquiera de los temas o los flecos que derivan de aquí, nos acompaña la experta en género y educación en estos temas, a la que antes hemos presentado, Carmen. Cuando tú quieras, Carmen.
Buenas tardes, Marisa. Muchas gracias por la presentación y también gracias por la lectura que has hecho, que es muy interesante, y sobre todo me gustaría también a las personas que estéis aquí y me acompañáis, pues daros las gracias por la invitación y también dar las gracias a la Universidad Popular por hacer este tipo de actos que son tan necesarios, sobre todo en estos momentos que los derechos humanos están en una situación pues que todos y todas conocemos. A mí me gustaría enlazar con lo que has dicho, Marisa, hacer un comentario o hacer una introducción que parece obvia, pero que es necesaria. Y es necesaria en el sentido que tiene que ver con algo fundamental y básico, que es que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y eso es algo que se olvida. Parece obvio, pero es necesario, como digo, recalcarlo. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje importante de la ciudadanía, de hombres y mujeres, que consideran que la igualdad ya está conseguida. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que hay una ceguera de género ante determinados temas o determinadas circunstancias. Y se nos olvida que todavía las mujeres, teniendo el mismo trabajo, tienen un salario más bajo. La Comisión Europea ha instituido un día concreto que ha puesto de manifiesto que las europeas, trabajando igual que los varones en determinados trabajos, evidentemente no en todos, pues ganan un 16% menos. Las españolas todavía, no sé si es un 23 o un 24%, está aquí a mi lado Rocío Blanco, y en este tema luego va a hablar ella, que lo conoce bastante, vamos, bastante, lo conoce muy bien. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría destacarlo. También, por ejemplo, a través de la ceguera de género, se obvia, por ejemplo, que las mujeres hemos accedido al mundo del trabajo, pero los varones no han hecho lo mismo. Entonces, el tema de la doble, la triple o no sé cuántas jornadas que tienen que soportar incluso las parejas jóvenes, porque hay la ceguera de género plantea que son las generaciones antiguas, las generaciones más mayores, las que están desfasadas, pero no es cierto. Lo que pasa es que existe un fenómeno de deseabilidad social por la que los varones jóvenes, sobre todo, comentan que hacen muchas cosas en casa, pero es una cuestión de palabra, pero que luego en la realidad vemos que no es así. Y también, por ejemplo, en el tema de la educación, que es en el tema que yo puedo aportar algo aquí a este debate y a esta discusión, porque todavía seguimos, después de bastantes años de democracia, hablando de escuela mixta y no de escuela coeducativa, y creo que en ese sentido tendríamos que hacer algo, porque no solamente me estoy refiriendo a las y a los docentes, sino que me refiero también a la sociedad en general. Entonces, en ese sentido, habría que plantear cómo trabajar y cómo, digamos, intervenir, prevenir, fundamentalmente con la prevención, sobre todo para hacer a la sociedad más partícipe de esta situación de la que somos responsables todas y todos. Sí,
sí, pero Carmen, esa prevención, el efecto acaba surtiendo a bastante largo plazo. Quiero decir, la tarea empieza en la escuela, pero en contra tenemos el resto de socialización. Es decir, toda la cultura circundante, los medios publicitarios. Los niños y las niñas se van a ver bombardeados constantemente por otros estímulos y por otros arquetipos contra los que van a tener que luchar. Y el empuje es muy, la presión es muy fuerte, digámoslo así, porque no son solo las niñas y los niños, es también la familia, es también toda la sociedad.
Efectivamente, por eso es necesario combatir contra el tema que he estado presentando brevemente, que es la ceguera de género. Es decir, que no es cuestión de la familia solamente, no es cuestión de las y los educadores, es cuestión de toda la sociedad en general. Entonces, lo que tenemos que hacer para conseguir modelos identitarios de hombres y mujeres solidarios y justos es fundamentalmente el trabajo de la prevención, porque evidentemente luego es mucho más complicado y además, porque el tema de la coeducación plantea una sociedad donde los niños y las niñas aprenden a comportarse luego en un futuro como ciudadanos y ciudadanas en condiciones de equidad, y sobre todo también porque la prevención es mucho mejor. y teniendo también en cuenta pues que el, hay en el microcosmos, que es la escuela, hay situaciones que se pueden mejorar y que se pueden cambiar. Pero claro, evidentemente yo estudio y he trabajado más el tema de la educación, pero eso no quiere decir que el resto de la sociedad no sea responsable y no tenga que implicarse.
Sí. Y, por ejemplo, directamente, ¿cómo? Quiero decir, ¿cómo en educación trabajáis?
Bueno,
¿trabajáis esta ceguera de género? ¿Cómo se incluyen los currículums?
Esta ceguera de género,
profesores y profesoras transmiten las actitudes.
Se puede analizar desde distintos ámbitos y de distintos puntos de vista. Está muy claro que la escuela es una escuela mixta y no es una escuela coeducativa, porque lo que en cierta medida se hace es juntar a niños y a niñas. Evidentemente, los maestros y las maestras buscan modificar y cambiar las pautas docentes. Pero, por ejemplo, empezaríamos con el tema del currículum. Es muy duro todavía que en estos momentos en el currículum escolar no aparezcan, por ejemplo, figuras femeninas, que se utilice un lenguaje fundamentalmente masculino, que los patios, por ejemplo, sean ocupados en las zonas centrales por los chicos a través de los balones con el fútbol y las niñas tengan que refugiarse en aquellos lugares donde se protegen pues de la fuerza de los chicos, pero no porque los chicos por naturaleza sean violentos, sino porque la estructura y el entorno de la escuela así lo hace. Entonces habrá que enseñar a los niños y a las niñas a comportarse desde otra perspectiva. Habrá que enseñar también los comportamientos de los niños y las niñas dentro del aula. Se dice que las niñas en la escuela triunfan en primaria, sobre todo, y en secundaria, y en la universidad evidentemente hay mayor número de chicas que chicos y además con mayor éxito académico, pero también es cierto que las chicas aprenden a perder, aprenden a estar calladas, aprenden a estar sumisas, con lo cual el profesorado las valora positivamente, pero no porque tengan más conocimientos o tengan más ganas de aprender, sino fundamentalmente porque quieren un poco protegerse de la situación, digamos, más violenta de los compañeros que tienen. Con relación a este tema, a mí sí que me gustaría matizar algo muy concreto, y es que todavía hay la percepción, por la ceguera de género, que los chicos y las chicas son diferentes por naturaleza. Es decir, que los chicos fundamentalmente son por naturaleza más, utilizan más la fuerza, pero utilizan la fuerza porque se les permite. Y porque también en el imaginario social se parte de una idea que todavía la observamos cuando hablamos, cuando discutimos o cuando debatimos, que es la idea de que los chicos son más nobles, son más brutos pero más nobles, y las mujeres somos más listas pero más retorcidas. Y ese, claro, es un prejuicio enorme porque va a condicionar las actitudes de las y de los docentes dentro del aula. Y también va a condicionar las actitudes de la familia a la hora de educar a los chicos y a las chicas. Otro aspecto que en estas fechas me parece fundamental y que se podría debatir es que la ceguera de género, por ejemplo, abarca el tema de los juguetes. La mayoría de las familias, tú les preguntas en estos momentos que si educan por igual a su hijo y a su hija, y te van a decir que sí. Pero evidentemente a la hora de ahora en estos momentos con las Navidades y los Reyes, pues vamos a ver perfectamente que no es así. Y que, por ejemplo, a los chicos se les compran juguetes violentos, juguetes que tienen que ver con monstruos, y a las niñas se les compran muñecas que en el fondo también son monstruas, porque responden a un estereotipo que no es real. Son modelos femeninos que tienen que ver con el culto de la belleza, con las mujeres como objetos sexuales y demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que la reflexión tiene que ser una reflexión de toda la sociedad.
Sí. Y respecto a la visibilización de las mujeres en el currículum, tú que eres experta, que vienes estudiando pues a las primeras pedagogas, a las mujeres que han trabajado, uh-huh, también a las científicas, ¿estas mujeres y la obra de estas mujeres se ve en los currículos escolares?
No se ve todavía. Bueno, yo espero que se vaya a ver en cierta medida. El problema está que es, por ejemplo, en el tema de la educación, que sobre todo en primaria y en infantil, que es fundamentalmente femenina, es curioso que no aparecen pedagogas. Entonces dices, bueno, hay mucha gente que se dedica a la enseñanza, cuando citamos a pedagogos masculinos, pero no tenemos en cuenta que muchos de estos pedagogos no pisaron una escuela. Entonces, y que la teoría, si es una teoría fructífera y es una teoría interesante, necesita que alguien la traduzca en clave pedagógica. Es decir, por ejemplo, el caso más conocido de un autor, de un filósofo progresista muy interesante como Dewey, pues es conocida su filosofía y la aplicación de su filosofía a la escuela a través del enfoque de proyectos, que es un enfoque personalmente para mí muy querido, porque es un enfoque que consigue trabajar en la escuela sin libros de texto, pero que los libros de texto, incluso en estos momentos de crisis, ni la crisis que puede con ellos, cuando efectivamente se podría trabajar de otra manera. Bueno, pues por ejemplo se reconoce la importancia de Dewey en los proyectos y en esta metodología didáctica, pero por ejemplo nos habla de Alice Chidman, que es su compañera, que es la que hace todo el esfuerzo de introducir esta metodología y esta pedagogía a finales del siglo XIX y comienzos del XX en Estados Unidos, y además luego teniendo unos resultados excelentes. Encontrar el nombre de Alice Chidman en manuales, no solamente escolares, sino en manuales universitarios, es dificilísimo, con lo cual los futuros y las futuras maestras no tienen recursos adecuados para incluir estos nombres dentro de los currículos escolares. Por ejemplo, otro autor del que hablamos, de Einstein, que es conocido y es reconocido en el caso de la ciencia, pero por ejemplo no se cita a Lisa Meitner, que es otra gran científica que se niega a trabajar en el proyecto Manhattan, es una pacifista, y sin embargo no aparece en los libros de texto. Y así, bueno, me podría estar hablando de este tema pues toda la noche y mañana por la mañana.
Es verdad, porque la historiografía feminista realmente viene rescatando la labor de todas estas, no solo de estas mujeres, sino realmente lo que es el transcurso del devenir de lo que hemos hecho las mujeres todas, en todas las capas sociales, desde el principio de la historia. Pero el esfuerzo para poder rescatar la labor de las profesionales ha sido ingente, y es hay que agradecerlo a la historiografía feminista, o sea, no la historia de la literatura española, no a la historia de la disciplina en cuestión, sino a la historiografía feminista. Quería comentarte, porque me pareció, hablando de las élites, la situación de las élites, me pareció bastante preocupante que las científicas, las mujeres científicas, que sea lo que considerásemos, ¿no?, parte de la élite, lleguen a la necesidad de crear un lobby e incluso de tener premios exclusivamente femeninos para estimular o para romper barreras a las mujeres que ya tienen una cualificación alta. Esto, no sé qué opinas de esto. Bueno, qué opinas, me imagino, pero ¿cómo puede llegar a ser esto posible? Sigue siendo otra vez la ceguera de género. Ellas hablan de una discriminación que llaman fenómeno del impostor, que sus compañeros hacen sentirse como si estuvieran en el lugar que no deben ocupar, ¿no?
Efectivamente, es un problema, por ejemplo, tanto de las mujeres, digamos que las mujeres estamos en dos polos, por decirlo de alguna forma, estamos entre lo que se llama el suelo pegajoso y el techo de cristal. Entonces estamos comprimidas por la parte de abajo, que por ejemplo en tiempos de que se va a hablar luego con el tema de la situación laboral de las mujeres, en tiempos de crisis, evidentemente, como estamos ahora, los varones están en una situación precaria, pero las mujeres estamos en crisis permanente con relación del trabajo. Entonces, con relación a las élites ocurre también lo mismo, es decir, muchas veces las élites tienen el problema de ser consideradas como bichos raros o como personas que solamente destacan como únicas e irrepetibles. Entonces, al no tener referentes en el que mirarse, cuando trabajan con los varones, muchas de ellas adoptan lo que se llama el modelo de la abeja reina, es decir, que el único modelo lo que tienen es la referencia con los varones, y sobre porque no han tenido una formación, como decía, de reivindicar el papel de otras mujeres, que sí que las ha habido. Es decir, no tienen modelos en el que mirarse, no tienen ejemplos en los que verse, y entonces terminan pues con esa sensación de pensar que ellas son únicas, que se han llegado es porque las demás no quieren, cuando el patriarcado está jugando ahí un papel muy importante y fundamental.
Vale, muy bien. Bien, pues no sé si quieres añadir algo más, porque vamos un poco ya justas de tiempo. Ariadna nos va a leer un pequeño poema, digamos así, para acabar un poco más positivamente. Antes quería agradecerte, Carmen, porque ha sido un placer, como siempre, escucharte, pasar un rato contigo, y decirte que nos gustaría que vinieras alguna que otra vez, que conocemos que tienes una agenda muy apretada.
Yo encantada, ya lo he dicho, de participar, encantada de estar con vosotras, encantada también de aprender, porque yo creo que en estas cuestiones las mujeres también aprendemos. Y como decías antes del tema de los lobbies, pues no sé si hacemos un lobby o dos lobbies o tres lobbies, pero lo que sí que es cierto que en estas cuestiones tenemos que contar con el apoyo también de los varones, que tienen que implicarse, pero principalmente somos nosotras las que tenemos que estar dando caña. Sí que me gustaría, porque hay aquí gente joven, gente de la Escuela de Magisterio, ¿no?, gente de Educación Social, digamos que necesitamos también unirnos y trabajar en estos temas, pues para darles referentes, para darles apoyo, porque si no están huérfanas o huérfanos, porque no piensan que es que las cosas ya están conseguidas, que las cosas ya están logradas, y digamos que tenemos algunos derechos y algunas conquistas con alfileres, y hay que seguir luchando porque los derechos se conquistan, y hay que estar siempre, digamos, en guardia para que en estos tiempos tan convulsos pues no desaparezcan y volvamos otra vez a las cavernas.
Sí, cuestionarse la creencia, ¿no?, y con la utopía en el horizonte.
Todo es un retroceso en la educación, ¿no?
Evidentemente supone un retroceso, pero también en estos momentos ya se estaba dando en distintos centros. Entonces, yo sé que quisiera dejar, por supuesto, que la escuela tiene que ser una escuela inclusora y que incluya también a niños y a niñas. Pero para conseguir la coeducación, digamos que es condición necesaria, pero no suficiente. Y entonces lo que no podemos hacer es dormirnos, como yo creo que nos hemos estado durmiendo durante mucho tiempo, pensando que por juntar a niños y a niñas, sí. Y no estoy culpando, vuelvo otra vez a decir, a las y a los docentes, sino que desde la familia y desde la sociedad en general tenemos que hacer algo más. Y somos responsables en todos los sentidos. Pero que evidentemente es un retroceso, no solamente en las cuestiones de género, también en otras cuestiones, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que implicarse mucho más y hay que transmitir modelos diferentes. Y yo, vamos, el mensaje que daría a las personas que nos están escuchando, tengan familia o no tengan familia, pues reflexionar sobre todo con el tema de los juguetes, ahora que tenemos cercano ese aspecto, pues para no caer en los mismos errores, ¿no? Porque de manera consciente o de manera inconsciente estamos cayendo, y yo creo que tenemos que hacernos una autocrítica bastante seria en este sentido.
Sí, no, es importante la reflexión, o sea, que tienes, no es lo mismo escuela mixta que coeducación.
Efectivamente.
Que a veces creemos que con la escuela mixta ya está todo resuelto.
Y yo lanzo una, vamos, yo sé que hay maestras y maestros que están intentando hacer las cosas de manera diferente, que están cambiando, pero también es cierto que muchas veces se encuentran en soledad. Y entonces trabajar contra las miradas y contra las críticas del entorno, pues es duro. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad no solamente es de las maestras y de los maestros, sino que es de toda la sociedad en general. Cierto. No sé si he respondido a
sí,
a
perfectamente. Vale. Una reflexión que me parece importante.
Pues yo creo que ya que has lanzado este mensaje de la acción cooperativa, después del panorama tan desolador que habíamos pintado al principio, pues lograremos a lo mejor un cambio más positivo, ¿no?, con la acción de todos y todas. Entonces, Ariadna, si nos puedes ya
muy
leer
bien
el poema con esas pequeñas píldoras.
¿Perdón?
Sí, no.
Ah. Repartir las criaturas, compartir el futuro. Repartir el ocio, compartir la diversión. Repartir la producción, compartir la riqueza. repartir la iniciativa, compartir la responsabilidad, repartir la educación, compartir la cultura, repartir la energía, compartir el mundo, repartir el amor, compartir la felicidad, repartir el tiempo, compartir la libertad, repartir la gente mayor, compartir la experiencia, repartir la cocina, compartir la alimentación, repartir el hogar, compartir la comodidad, repartir los servicios, compartir la seguridad, repartir el bienestar, compartir la salud, repartir el descanso, compartir la alegría.
Bueno, pues gracias Ariadna por la lectura del poema y sobre todo gracias Carmen García Colmenares por haber estado esta tarde aquí con nosotras.
Gracias a vosotras por invitarme. Bueno, para mí ha sido un placer.
Bueno, ya contaremos contigo más veces para seguir hablando.
Me parece
hablando.
Muy bien y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y por sobre todo por seguir trabajando y seguir con la fuerza y no decaer y animarnos a las demás a seguir participando aunque estemos jubiladas.
Sí, hombre, sois
muchas gracias.
Una experiencia muy importante.
Muchas gracias.
Bueno, y Marisa, que nos acerca, bueno, ha sido la que ha preparado este trabajo sobre el tema de la igualdad de las mujeres, porque es muy importante la apreciación que se hacía en principio, reivindicar los derechos de las mujeres, porque si observamos esta Declaración Universal de los Derechos Humanos que estamos celebrando hoy, ¿no? Si la analizamos, es de los derechos humanos. El tema género no está incluido ahí, ¿no?
Y si además lo pones en francés, dicen derechos del hombre. Entonces el tema del lenguaje también hay que cambiarle, que ese sería otro aspecto. Es decir, el lenguaje es mucho más importante de lo que creemos, ¿no? Porque cuando te dicen derechos, claro, cuando dices derechos del hombre, pues viene de la Revolución Francesa, dice los derechos universales, no, eran derechos del hombre. Entonces el lenguaje dice mucho más. A veces nos parece que es una tontería cuidar el lenguaje, que sea un lenguaje no sexista, que sea un lenguaje nanocéntrico, pero hay que tener también mucho cuidado. Yo entiendo que con el tema del lenguaje, pues a veces al principio la gente le cueste, y no es cuestión de poner barras ni poner arrobas, es simplemente de reflexionar a la hora de estar escribiendo, pues qué es lo que se quiere decir y sobre todo hacer un pequeño esfuerzo, porque lo que no se nombra no existe. Y entonces el lenguaje tiene que ver con lo cognitivo y tiene que ver con nuestra forma de ser y con nuestra forma de actuar. Podríamos decir, dime cómo hablas y sé cómo eres.
Sí. Bueno, pues eso vamos a decir en Radio Colores. Dime cómo hablas y sé cómo eres.
Programa emitido en directo con motivo del Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos.